Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy estamos martes 19 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el sector construcción en un momento donde hay complicaciones económicas, pero donde dentro de esta situación los empleadores, los trabajadores se han puesto de acuerdo para subir los salarios, los sueldos en este sector. Y eso es importante, que a través de una negociación colectiva los trabajadores, los empleadores lleguen a acuerdos saludables, sanos, en función de la paz social. Eso nos interesa mucho a los peruanos y con ello, obviamente, fomentar la confianza. Hoy tenemos como invitados de lujo a Alejandro Garland, él es vicepresidente de la Cámara Peruana de la Construcción de Capeco, pero también tenemos a Tito Sea Bendezú, él es secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Pero antes, unas menciones para usted con la distribución de Pruni. La República presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura que expone los conocimientos, las teorías matemáticas de una manera muy fácil para todos quienes buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la cuarta entrega en El Principio Fue el Número. La humanidad aprende a contar. Ya está disponible en los kioscos del país. Pero también el sorprendente origen de nuestra gastronomía está en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina. Es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Lo invitamos a ver el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver cómo va el dólar. Sabemos que está subiendo un poquito. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y lo venden en 3.72. Y en la Casa de Cambios Digitales se compra el billete verde en 3.71 y se vende en 3.72 en promedio. Lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Es necesario conocer qué es lo que está pasando en el sector construcción. Vamos ya con el programa. La economía del país ha registrado una cifra negativa en julio, como en meses anteriores. Pero el sector construcción es uno de los que más ha sido golpeado, con cifras en rojo también. Pero pese a esta coyuntura, los empleadores y los trabajadores se han puesto de acuerdo para mejorar los salarios. Sobre esto vamos a hablar hoy en el programa con nuestros invitados. Alejandro Garland, vicepresidente de Capeco. ¿Cómo está, señor Garland? Buenos días. Bienvenido a La República.
Buenos días, Rumi. Encantado de estar en el programa. Gracias por la invitación y un saludo al amigo Tito Sea de la Federación.
Perfecto, justamente también estamos aquí con Tito Sea Bendezú, secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores. ¿Cómo está? Buenos días, señor Tito.
Buenos días, amigo Rumi. Un saludo al señor Alejandro Garland y por su intermedio, saludo a todos los trabajadores de construcción civil del Perú.
Muchísimas gracias. Junto a ustedes vamos a ver los cuadros del PBI. Lo vamos a ver en pantalla, es importante saber qué es lo que ha pasado con la economía del país. Vemos que en julio la economía peruana cayó menos 1,29%, lamentablemente en el año 2023 se ven cifras negativas y esto nos complica la situación. Vamos a ver el detalle, qué es lo que ha pasado sector por sector en el mes de julio. Estamos viendo que en amarillo, por ejemplo, el sector construcción en el mes de julio tiene un descenso de menos 8,80%. El sector pesca cayó menos 47,94%, manufactura menos 13,89% y así sucesivamente. Y también estamos viendo en verde los sectores que tienen justamente resultados positivos. Pero aquí nos interesa mucho cómo le fue al sector construcción. En esta primera ronda, quiero saber su comentario sobre esto. Alejandro, ¿qué comentarios tiene de estas cifras sobre la economía del país y sobre todo sobre el sector construcción?
Bueno, ese es el resultado de la falta de confianza, de la falta de gestión adecuada por parte de los tres niveles de gobierno. Estamos pagando un poquito la deuda que nos toca pagar en el sector construcción, que debería ser uno de los ejes principales, no solamente para la economía del país, sino para el desarrollo y poder acortar las brechas sociales y poder llegar a esa paz social, ¿no?, que hablaste al principio. Tenemos 9 o 10 meses en caída, prácticamente caída libre. Esto no nos ha pasado desde el COVID, pero el COVID había una razón pues, que se justificaba o se explicaba esa caída tan estrepitosa que tuvimos, pero hoy en día no. Y quién sabe las cosas que explican esta situación es que han subido los materiales de construcción, empezando por ahí, en todos los sectores, en todos los insumos, uh-huh. mayormente. Bueno, la inflación, conjuntamente con la menor capacidad adquisitiva de las personas y el alza tan importante del crédito hipotecario, que ha subido de 6 a 12% en promedio.
Así es.
Recién ahora está bajando un poco, pero ligeramente, ha hecho que en el sector inmobiliario, por ejemplo, las personas no estén calificando a los préstamos porque las cuotas son más altas.
Así es.
Y porque el poder adquisitivo ha bajado debido a la inflación.
Señor Gonzalo Garland, sí, perfectamente. Vamos a seguir conversando sobre el tema. Queremos ahora las apreciaciones de Tito respecto a la cifra que hemos visto en construcción civil. Sabemos que ha caído menos 8%, una situación muy difícil para el sector.
Sí, definitivamente es una realidad que vivimos en el país. Esto nos demuestra de que nuestro sector como construcción definitivamente ha tenido pues una... está en crisis, ¿no? Y para ello los trabajadores sabemos de que si no hay obras... no hay pues ingreso para los trabajadores, y hay que entender, o las autoridades deben entender, que el sector construcción dinamiza la economía interna en el país.
Así es.
Hay que recordarle que es una de las segundas actividades económicas en el país que mueve la economía interna, y eso no lo están viendo así las autoridades, ¿no?
Vamos a escuchar junto a ustedes, junto a nuestros invitados, qué es lo que dice el ministro de Economía respecto al comportamiento de la economía del país. Lo vamos a ver en pantalla.
Si queremos hacer un resumen, ¿qué ha pasado en julio? Una caída mayor a lo esperado por una contracción principalmente de la manufactura y un menor crecimiento de los servicios. Pero hacia adelante, ¿qué vemos? Estamos en el nivel de confianza más alto de los últimos 4 años. Hay anuncios de inversión, se está materializando inversión, se está ratificando nuevos proyectos. Y estos meses, septiembre, octubre, noviembre, son muy importantes porque son los meses en donde las empresas definen cuánto se va a invertir el próximo año. Y para el 2024 las expectativas son... positivas. Ustedes han visto la encuesta de apoyo, el Perú es el destino más atractivo de inversión para el 2024 y eso es lo que podemos ver en las cifras. Hay riesgos, pero estos riesgos ya están siendo incorporados en las expectativas, en las proyecciones. Y finalmente el contexto político, social, depende de todos los poderes. Quiero ser enfático, o sea, acá nadie ha estimado un escenario recesivo, lo que hubo fue una discrepancia sobre el uso de un término, que es básicamente una discusión estadística de especialistas.
Alejandro, se le nota al ministro bastante optimista, bastante positivo. ¿Pero qué opinan ustedes los empresarios respecto a estas declaraciones del ministro de Economía?
No, bueno, me da mucho gusto saber que las expectativas están cambiando. Yo creo que siempre debemos de mantener el positivismo. Pero en el sector construcción lo que pasa es que todo esto se difiere. Lo que ha pasado un año antes es justamente el resultado de lo que estamos viviendo hoy en día. Eso básicamente, pero qué bueno que las expectativas estén cambiando y que los inversionistas también se esté generando más confianza en él, ¿no?
Y Tito, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué te parece lo señalado por el ministro de Economía respecto a las inversiones y esta actitud positiva?
Quisiéramos que en realidad sea real las expectativas que muestre el ministro, pero él indica de que para el 2024 hay mucha inversión. Pues son solamente anuncios, y en realidad quisiéramos que ese anuncio se concrete en una realidad para que sea efectivo en la economía interna, ¿no? Cosa que todo ministro, todo presidente, cuando ha querido lavarse la cara, lo que ha hecho es anunciar inversión con grandes proyectos, y muchos de esos proyectos ni siquiera se dan inicio a la hora que se debe dar, ¿no?
A propósito de inversión, es importante recordar que según el Banco Central de Reserva, la inversión privada este año caerá por encima de 5%. Ya en el primer trimestre del año la inversión privada cayó en menos 12%. Es impresionante, pero también vamos a ver estos cuadros para saber cómo va la inversión en el sector público. Lo vamos a ver en pantalla, es importante verlo. A nivel de gobierno, y esto es actualizado al día de hoy, al 19 de septiembre de este año, el avance de inversión pública en el gobierno nacional es de 45,1%, en los gobiernos regionales 35,6% y en los gobiernos locales 37%. Es decir, a 3 meses y un poquito más de terminar el año, estos son los niveles de avance de inversión. Si la inversión privada cae, debe sustentarse con la inversión pública, que precisamente dan pie a que el sector construcción se dinamice. ¿Qué opinas sobre el tema, Alejandro?
Bueno, sí, justamente cuando el sector privado decae, tienen que haber medidas contracíclicas, y una de ellas es justamente la inversión del Estado. pero acabamos siempre en el mismo porcentaje, que el 40% del presupuesto no se ejecuta. Y encima tenemos más de 20 mil millones de horas paralizadas y con serios indicios de corrupción. Así que es un poco en lo mismo, ¿no? Básicamente.
Tito,
no nos olvidemos que tenemos que empezar a ejecutar más rápido las obras. Viene un niño, todavía se hablan de magnitudes de mega niño, y probablemente esa inversión del Estado en esos meses le caiga, porque va a ser muy difícil construir en esos meses. Entonces, hay todo un déficit de gestión, ahí está el resultado, 40% menos de lo que va a ser el año de presupuesto no ejecutado.
Tito, estas cifras son preocupantes cuando el gobierno central no ejecuta, cuando los gobiernos regionales, municipales no ejecutan. Y estamos viendo las cifras, así lo dicen, menos inversión, lo que implica menor construcción. ¿Qué opinas?
Definitivamente, estas cifras nos demuestran una incapacidad de gasto por parte de las autoridades nacionales y los subnacionales. Y prueba de ello es que la población es la que más se ve castigada con esto, porque no hay movimiento económico en el país. Y si no hay obras, no tenemos trabajo, ¿no? Tampoco hay para los empresarios. Entonces, definitivamente, esto preocupa para el sector. Es una cuestión muy preocupante para el sector, ¿no?
Pero dentro de este marco de inquietud, de incertidumbre, de complicaciones, ustedes, tanto empresarios como trabajadores, se han puesto de acuerdo. Vamos a ver esta página publicada en La República sobre estos acuerdos entre trabajadores y empleadores del sector construcción. El Jornal de los Obreros de Construcción Civil subirá en 5,25% debido a esa negociación colectiva donde trabajadores y empleadores han llegado a acuerdos saludables. Y ahí lo vemos también, esto está publicado en la página web de La República, que replica también lo publicado en la página impresa de La República. Allí, por ejemplo, Alejandro, dentro de esta coyuntura compleja, los trabajadores y empleadores, dijimos, se han puesto de acuerdo. ¿Cómo es que llegan a este acuerdo para subir las remuneraciones, Alejandro?
Bueno, dentro de estas circunstancias que atravesamos tan complicadas, tan delicadas, en realidad la posición de la Cámara... lo que hubiera correspondido casi es no subir los salarios, ¿no? Porque nadie sube cuando está en crisis o cuando se ha quedado sin trabajo los salarios, por ejemplo, a un empleado del hogar. Pero acá hay dos cosas, ¿no? Una, que hemos tratado de proteger el empleo dentro de esta negociación, porque si todo sigue subiendo, nos seguimos complicando. Y por ejemplo, decía, en el sector inmobiliario, todo ha subido y los empresarios están muy, muy, muy deteriorados en sus finanzas, siendo esto además un negocio financiero, y en el sector público igual, ¿no? Pero lo importante también es que hemos tratado no solamente cuidar los intereses de los trabajadores, sino también cuidar este pacto colectivo que ya tiene más de 20 años en la negociación sindical para los salarios. Y ese es un activo muy importante para ambos gremios. Creo que es uno de los mayores activos que tiene la Cámara y que tiene la Federación. Porque demuestra una vez más que con buena actitud, a pesar de los problemas, con buenos ánimos y dialogando, se pueden llegar a acuerdos importantes. Y es un ejemplo para también los otros gremios, creo yo, para los políticos, para la clase política y para la sociedad en general.
Tito, 20 años, más de 20 años de negociación colectiva exitosas, año a año mejorando las remuneraciones de los trabajadores, previo al acuerdo de empresarios y trabajadores. Pueden haber discordancias, complicaciones, pueden decirse de todo en algún momento, pueden abandonar la mesa de negociaciones, pero al final se ponen de acuerdo. ¿Cuál es la posición de los trabajadores a propósito de esta negociación colectiva exitosa, que es ejemplo para otros sectores?
Sí, definitivamente los trabajadores por 20 años consecutivos se han resuelto los pliegos en trato directo. Y como dice el señor Garland, acá lo que cuidamos es el sector, ¿no? Al margen de que la crisis política que puede atravesar el país o la situación, la coyuntura que podemos estar viviendo, lo importante es que las partes nos ponemos de acuerdo pensando en el sector, porque el sector construcción no solamente somos trabajadores, sino empresarios y trabajadores. Y eso es importante, que al momento de decidir o de acordar, de llegar a un acuerdo, sea acuerdo por las partes, ¿no?
Alejandro, ¿y consideras que pese a todas las diferencias que pueden haber entre el sector empresarial y los trabajadores, llegar a un acuerdo entre las partes a través de esa negociación colectiva exitosa es un ejemplo que los otros sectores deben seguir? Tú lo has adelantado. Sin embargo, ¿cómo impulsar este ejemplo para que pueda ser diseminado en otros sectores del país?
Bueno, hay que publicitarlo. Uno de los acuerdos importantes, más allá del acuerdo, digamos, del aumento salarial, ha sido también por un esfuerzo, porque al final el que hace el esfuerzo es el empresario privado, y hemos llegado también a un acuerdo, es un fondo de capacitación.
Así es.
Es de 20 céntimos por trabajador al día, y ese fondo es algo que está marcando un hito en la negociación, porque creo que una de las formas de apalear todo lo que nos pasa es siendo productivos, siendo competitivos, y para eso necesitamos operarios y ayudantes debidamente capacitados. Pero no solamente eso, Romy, sino que siendo positivos, tratando de pensar siempre positivos, tenemos que pensar en que hay un déficit, tanto de infraestructura, colegios, carreteras, hospitales, como por ejemplo de vivienda, ¿no? Tanto cuantitativo como cualitativo, porque sabemos que muchas casas están muy mal construidas por la autoconstrucción informal. Entonces, cada año este déficit aumenta y necesitamos más bien que vaya disminuyendo, y para eso necesitamos construir mucho más. Y acá pues un llamado pues a los tres niveles de gobierno. Así para es. Que generen las condiciones, la confianza y las facilidades para que la construcción, que es el segundo sector económico más importante y que genera economía y que genera desarrollo, se impulse, pero mucho, mucho más. Y cuando eso suceda, porque en algún momento eso tiene que suceder, no van a faltar proveedores, no van a faltar constructoras, no van a faltar inmobiliarias, no van a faltar constructores públicos, no van a faltar también mano de obra capacitada, debida y oportunamente capacitada. Y ese fondo de capacitación tiene justamente esa mirada de cara al mediano y largo plazo.
Eso es muy importante, Alejandro. Pero nos están preguntando en las redes sociales, Tito, ¿cuál es lo finito de esta negociación? Por ejemplo, si hablamos de un 5,25% de incremento de remuneraciones, ¿pero cuánto sube para los obreros, para los oficiales, para los maestros, etc., para los otros integrantes de esta gran cadena productiva en el sector construcción?
Sí, definitivamente el periodo negocial de este año, la inflación ha sido pues de 7,99%, y en este trato, en este acuerdo, hemos podido llegar a 5,25%, que eso en moneda se traduce a 4,20 para el operario, a 3,30 para el oficial y 3 soles para el peón.
¿Por día?
Por día trabajado, definitivamente. Obviamente tiene algunas incidencias en otras bonificaciones que se beneficia el trabajador. Asimismo, es importante lo que ha remarcado el señor Garland, el punto que se ha logrado, el fondo para los trabajadores. Definitivamente esto lo que busca es fortalecer el sector, que haya trabajadores capacitados, que el trabajo conjunto que se haga entre los empresarios y los trabajadores sea pues productivo, en beneficio de la población, que con muchas ansias esperan por años sus obras que se haga realidad.
¿Y este fondo de capacitación cómo lo van a emplear ustedes desde la federación?
Definitivamente este fondo va a tener que hacer una reglamentación, y seguramente en esto habrá que fijar la forma cómo se va a tener que administrar, ¿no?
Alejandro, tus recomendaciones sobre el tema que estamos hablando el día de hoy, las autoridades, también a los líderes de otros sectores, en cuanto a este tipo de acuerdos que son beneficiosos para el país, para lograr paz social. Necesitamos paz social para poder crecer. Alejandro.
Bueno, nada, que sigan el ejemplo. Yo creo que 20 años, pues es un activo muy valioso, que hay que seguirlo, hay que ser desprendidos también en ese sentido, hay que ser conciliadores, hay que saber ceder. Y ese es conversar, ese es dialogar. Y nuestra clase política es la primera que tiene que justamente seguir ese ejemplo. Nuestras autoridades en todos los niveles. Tenemos que ser facilitadores del desarrollo y no todo lo contrario. Y dialogando justamente se genera esas facilidades.
Tito, ¿cuáles son tus recomendaciones al gobierno y también a los otros sectores respecto a este tipo de acuerdos tan saludables para la economía?
Definitivamente, desde la Federación de Trabajadores y en haciendo acciones conjuntas con la Cámara para la Construcción, siempre se ha recomendado que la negociación colectiva se extienda a otros sectores. Y tal es así que el día 4 de abril que se presentó en nuestro pliego nacional, el ministro de Trabajo que en ese entonces nos recibió, hizo extensivo el mensaje de nuestro secretario general cuando dijo que la negociación colectiva se debe extender a otros sectores para que esto tenga mayor eficacia en el país. Entonces la recomendación sería a las autoridades que se haga uso de esta buena práctica que por 20 años el sector construcción lo ha podido utilizar, a pesar de las discrepancias que puede haber, que es natural. Nosotros consideramos natural porque entendemos que esas discrepancias lo que hacen nos enrumban a un diálogo social honesto y sincero para poder tener buenos resultados, ¿no?
Desde aquí, desde esta casa, desde la República, señor Alejandro Garland, felicitaciones por este acuerdo con los trabajadores y a usted, señor Tito, sea como parte también de la negociación, para lograr que trabajadores, empleadores se pongan de acuerdo en estos, digamos, en esta intención tan sana de mejorar los sueldos, capacitar a la gente, con la finalidad de que tengamos un Perú más próspero. Muchísimas gracias, señor Alejandro Garland, por estar en la República.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, y también a Tito Sea, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a usted, mi estimado, igualmente al licenciado Garland.
Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Nos vamos ya, estuvimos con Alejandro Garland, vicepresidente de la Cámara Peruana de la Construcción de Capeco, y también estuvimos con Tito Sea Bendezú, secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Nos vamos ya, pero antes, con la distribución de Pruni, La República te presenta Grandes Ideas de las Matemáticas. Es una colección de libros en tapa dura que expone los conocimientos y las teorías matemáticas de una manera muy sencilla, muy fácil para todos quienes buscan acercarse a esta disciplina. Encuentra la cuarta entrega en El Principio Fue el Número, La Humanidad Aprende a Contar. Esto ya está disponible en los kioscos del país. Pero también El Sorprendente Origen de la Gastronomía, de nuestra gastronomía peruana, ya está en esta tercera temporada. La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Te invitamos a ver el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo. Esto a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y a usted, muchísimas gracias por mantenerse conectado en el programa. Lo invitamos siempre a compartir este programa en sus redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.